COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es Viernes de Dolores. Casi ha terminado la cuenta atrás porque ya la Semana Santa en Sevilla arranca prácticamente hoy en los barrios, donde vamos a ver ya a los primeros nazarenos en la calle con una buena previsión del tiempo, además, para toda la semana. Salen 6 hermandades. Lo hacen Pinomontano, Bellavista, La Misión, Pasión y Muerte, Bendición Esperanza y La Corona aquí en nuestro barrio, en el centro de la capital. Enseguida hablaremos con su hermano mayor. Bendición y Esperanza va a ser la primera en poner la cruz de guía en la calle a partir de las 5 de la tarde. Y es que está todo listo para vivir una Semana Santa espléndida. No lo digo yo, lo dice el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.
Todos los servicios municipales están preparados y trabajando al 100%, como han venido haciendo hasta ahora, para que los sevillanos puedan disfrutar de una Semana Santa plena, que se cumplirá al 100%. Y a rajatabla, el dispositivo aprobado, el dispositivo que aprobó la Junta Local de Seguridad, que hay y que habrá y que seguirá habiendo una máxima coordinación y colaboración entre las administraciones, que nunca en una Semana Santa de Sevilla ha habido en la calle tantos desfibriladores. Cualquier día, en cualquier momento habrá 220 desfibriladores en la ciudad de Sevilla y que serán más de 3.000 trabajadores municipales de todas las áreas, parques y jardines, urbanismo, alumbrado público, Lipasam, Tusam, protección civil, policía local, por supuesto, más de 3.000 profesionales municipales pendientes de que todo salga bien. Máxima colaboración y coordinación, como he dicho ya, con Policía Nacional y un dispositivo, como ustedes saben, este año de cámaras que se ha incrementado, se ha duplicado para tener un mayor control de la afluencia en puntos concretos de público, en puntos concretos de la ciudad de Sevilla.
Bueno, ojo, es muy importante, más de lo que pensamos, lo de los desfibriladores, porque somos muchos en la calle y hay que estar prevenidos también en el disfrute para todo lo que pueda pasar. Y también desde el Arzobispado de Sevilla dan la bienvenida a esta Semana Santa que se prevé espléndida. Así lo ha dicho aquí en COPE Sevilla el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías del Arzobispado, Marcelino Manzano.
El pregonero José Antonio Rodríguez dijo el pasado domingo en el pregón que había en Sevilla tenemos dos noches de reyes. Que esa noche que cuesta dormir, ¿no? Porque la mañana del domingo de Ramos es como la mañana del Día de Reyes, ¿no? Es que estrenamos el regalo de la Semana Santa. Ya salen cofradías del Viernes de Dolores, claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el domingo de Ramos es el estreno de la vida, ¿no? Yo te digo, el estreno de la vida y Dios en ella.
El regalo de la Semana Santa, sí señor. Son las 12:34, soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. El arzobispo José Ángel Sáenz Meneses está ya visitando las hermandades de este Viernes de Dolores. Tenemos muchos protagonistas cofrades hoy en los barrios de nuestra ciudad y vamos a hablar con uno de ellos. Y es que la espera ha terminado aquí en el corazón de Sevilla porque un año más la Hermandad del Cristo de la Corona protagoniza desde el casco histórico el primer gran acto de fe desde aquí, ¿no? Este año además especial porque el cortejo no saldrá de la parroquia del Sagrario, sino de la propia catedral. Vamos a saludar a Isaías Pérez, hermano mayor de esta Hermandad del Cristo de la Corona. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. ¿Qué tal vamos de nervios? Que ya os queda muy poquitas horas.
Bueno, pues nada, tensa calma. Los nervios, estos días, los preparativos son siempre un poquito cuando están los nervios, pero hoy con mucha felicidad y con muchas ganas, ¿no? De un día tan maravilloso, disfrutar y estar ya en la calle, ¿no? Un año entero de trabajo y la verdad que con muchísimas ganas e ilusión.
Bueno, ¿cómo se afronta desde la Junta de Gobierno y como hermano mayor esa responsabilidad de organizar una cofradía desde el interior, además de las naves de la catedral?
Bueno, ahí sí me gustaría corregirte, Laura. Nosotros salimos, es verdad que hace unos años, mientras la parroquia del Sagrario estuvo cerrada, nuestra salida era desde la propia catedral, pero desde afortunadamente desde que hace 2 años que ya la parroquia del Sagrario se abrió al culto, salimos nuevamente desde nuestra parroquia. Sí, es verdad que salimos. La salida se produce por el patio de los Naranjos y del patio de los Naranjos por el la Puerta del Perdón, ¿no? Que lógicamente pues es un espacio de la catedral. Y, pero bueno, salimos y conformamos la cofradía dentro de nuestra parroquia del Sagrario. Y como me preguntaba, pues mira, se afronta con mucho trabajo, con el apoyo y la implicación de todos los hermanos, porque bueno, todo el año, ¿no? Aunque las hermandades no solo, lógicamente, lo que hacemos está vinculado a nuestra salida profesional, sino que nuestra labor de caridad, los cultos, está muy presente, pero es verdad que gran parte de los esfuerzos van dirigidos al día de hoy. Con lo cual, pues bueno, la responsabilidad máxima porque todo vaya bien y en eso estamos, ¿no? O sea, en nuestra tarea y a mí como hermano mayor o a la Junta de Gobierno, pues lógicamente esa responsabilidad y esa inquietud de que todo vaya bien. Pero bueno, sabemos que seguro que gracias a Dios todo saldrá perfecto.
Seguro que sí, Isaías. Además, bueno, con la responsabilidad añadida, ¿no?, de que vosotros procesionáis, que hay mucha gente que no lo sabe, con el nazareno más antiguo, ¿no?, de la ciudad.
Así es, sí, son dos particularidades en torno a la antigüedad, el nazareno más antiguo de Sevilla, y también las potencias con las que procesiona el Señor son también las más antiguas de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que bueno, esa responsabilidad y bueno, un privilegio, ¿no? Lo que supone la talla de nuestro Cristo de la Corona y los atributos que porta y la importancia histórica que conlleva.
Bueno, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los sevillanos que ya esperan con impaciencia esa salida vuestra de este Viernes de Dolores del Cristo de la Corona?
Bueno, pues tanto para la salida hoy, ¿no?, como para que parece que vamos a tener una Semana Santa, por lo que dicen las predicciones, una Semana Santa plena, que disfruten, ¿no?, que disfruten, que vivan con intensidad, que con fe, porque pues la verdad que es la semana grande que tenemos en nuestra ciudad y hoy, lógicamente, pues que acompañen, que vean y que sientan lo que esta hermandad y lo que el Señor de la Corona, el Cristo de la Corona, transmite a todos.
Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Isaías Pérez, hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Corona. Que vaya muy bien esa salida y que disfrutéis mucho esta Semana Santa. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguro que muchos niños se fueron anoche a la cama nerviosos porque hoy llegaba el gran día para su procesión peculiar, la de su cole. Nos vamos a ir al Colegio San Miguel de Nervión, donde a las 12 tenían previsto su regreso al colegio después de 2 horas de procesión impecable. Y además nuestra compañera Ana Sánchez Germain ha estado allí para presenciarlo y bueno, les ha acompañado en ese recorrido. ¿Qué tal, Ana?
Pues Laura, la verdad que estoy alucinando de cómo a unos niños tan pequeños le pueden poner tanta emoción y sobre todo es que yo siento que he visto ya una procesión de Semana Santa profesional, porque es que iban, pues eso, podíamos ver de todo, Laura, niños vestidos de nazarenos, de monaguillos, guardias civiles o bueno, integrantes del cortejo, los costaleros, muy graciosos, o sea, la verdad que me ha parecido una iniciativa muy bonita y sobre todo pues cómo mezcla, ¿no?, esa tradición, la cultura y educar a los niños, ¿no?, en estas tradiciones.
Bueno, has podido hablar con algunos de ellos, estaban un poquito nerviosos, ¿no? Yo he podido presenciar otros años esta procesión y la verdad es que es una pasada cómo se comportan, lo bien que saben ellos seguir las normas de un cortejo procesional de este tipo. ¿Qué te han dicho, Ana?
Pues estaban súper emocionados, como bien dices. Iban por orden de edad, los más chiquititos delante y luego, pues, según iba avanzando, pues más para atrás iban los más mayores de sexto de primaria. Y muy graciosos. De hecho, vamos a escuchar a uno de los más pequeños que iba de costalero y mira lo que nos decía.
¿Tú de qué vas en el paso?
De costalero.
¿Tú sabes qué es ser costalero?
Meterse de paso. Tiene mayor que los de costalero.
Lo tenía claro, lo tenía muy claro que de mayor quiere ser costalero y no solo iba vestido de costalero, que él sabe perfectamente lo que eso significa. Y él quería ser como los alumnos de mayores que ya iban debajo del paso, porque Laura, claro, llevan un paso, su propio paso.
Sí, que lo llevan ellos, efectivamente.
Totalmente.
Luego estén pendientes de nuestras redes porque vamos a subir vídeos e imágenes de esta procesión que no os la podéis perder.
Eso, hemos grabado todo con detalle para que todos los oyentes lo puedan ver. También he hablado con una niña, Martina, que ella abría la procesión. Imagínate, Laura, imagínate ese respeto, ¿no?, a ser la primera. Vamos a escucharla.
¿Tú de qué vas en la procesión?
De monaguilla en cruz de guía.
¿Y qué significa eso?
Que voy delante de toda la procesión. El traje es de la prima de mi madre cuando era chica y me lo ha dejado.
¿Y tú has pedido ser cruz de guía?
No, porque yo digo de lo que voy y ya me ponen de lo que voy.
Pues como ves, Laura, esto se hereda.
Qué lindos, sí.
Tengo conmigo Laura Inmaculada Lucena, directora emérita del colegio, nieta del fundador y parte de una familia que sigue al frente del centro junto a sus hijos José Miguel y María. Uh-huh. Ella nos puede contar un poquito mejor cómo es todo esto, ¿verdad, Inmaculada?
Claro que sí.
Hola, Inmaculada.
Muy buenas tardes. Pues nada, yo soy la nieta del fundador del Colegio San Miguel, va a ser 97 años. Y siempre nos hemos caracterizado por tener unos valores cristianos y transmitir unos valores a nuestros alumnos para que ellos en un futuro tengan las herramientas para construirse y forjarse como personas de fe.
¿Cuántos años, Inmaculada, lleváis haciendo esta procesión?
La procesión
con los
la
niños.
Iniciamos, llevamos trabajando 97 años, pero la procesión en sí, pues llevaremos unos 20 y tantos años.
Bueno, muchísimo.
Explica cómo surgió esto, Inmaculada, la procesión, porque la hacíais dentro del patio, pero luego la habéis sacado, ¿verdad?
Pues nada, con los valores que hemos comentado antes, hemos querido, pues dentro del centro, pues iniciamos unos pequeños pasos con mesas pequeñitas dentro del interior del colegio y un abuelo que era hermano de los gitanos, muy un hombre muy metido dentro de la hermandad, pues quiso y dijo, esto nunca más, Inmaculada, esto ya se acabó. A partir de ahora yo me propongo hacerme cargo y estar al frente y vamos a sacar un paso a la calle como Dios manda. Y yo le dije, pues venga, Luciano, uh-huh, en sus manos lo dejo. Y desde entonces, pues hemos ido año tras año, pues irlo mejorando, nos hemos ido haciendo conocido por la zona, los padres encantados, los niños también, en fin, y...
Bueno, pues una tradición preciosa, Inmaculada, y también que inculquéis esos valores y que sepan lo que significa eso. Pues muchísimas gracias, Inmaculada y Ana,
de
compañera.
Nada. A vosotros.
Enhorabuena
a vosotros.
Por lo que hacéis cada Viernes de Dolores y muchas gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Gracias a vosotros.
Son las 12:44 minutos, volvemos enseguida.
Elige tu COPE Sevilla. En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa 2026.
Ya puedes recogerlos gratis en tu emisora de COPE.
Edición limitada hasta fin de existencias.
COPE Andalucía, la número uno.
Con el patrocinio de Fundación Cajasol y Ayuntamiento de Sevilla.
Y llegamos al Viernes de Dolores con buenas noticias sobre un conflicto que finalmente se ha solucionado. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha firmado con los sindicatos un acuerdo que va a poner fin al conflicto abierto por la externalización del servicio de limpieza en los colegios que había denunciado el sindicato CESIF. Inmaculada Jiménez, tú has estado en esa convocatoria, en esa rueda
sí,
de prensa.
Efectivamente, Laura, la buena noticia es que hemos llegado al Viernes de Dolores con varios conflictos solventados. Uno, el de los repartidores de Cruzcampo,
sí,
que era objeto de debate. Dos, el de la huelga del comercio, que estaba convocada también para hoy. Y tres, efectivamente, con este conflicto de la externalización de la limpieza de los colegios de la ciudad. Que concretemos, el acuerdo pasa porque va a seguir externalizada la limpieza de los colegios, pero el ayuntamiento se compromete con los sindicatos, de un lado, a que no hay pérdida de empleo público, que las próximas RPT, las próximas relación de puestos de trabajo, se van a convocar nuevas plazas de peones y que se va a revertir la situación que ya había en otros servicios municipales de la época del PSOE, como por ejemplo la en igualdad y servicios sociales, también en los mercados de abastos, que ahí sí estaba también externalizada la limpieza. Como te digo, un acuerdo que valoraba así hace tan solo un momento el alcalde José Luis Sanz.
Garantía de estabilidad laboral, mantenimiento del empleo público, mejoramos la limpieza no solo de los colegios públicos de la ciudad de Sevilla, sino del resto de edificios municipales del ayuntamiento, y mejoramos las condiciones laborales de todos los que estaban en este momento prestando ese servicio municipal. Insisto, creo que un acuerdo importante que creo que contenta a todas las partes. Termino, como he empezado, agradeciéndole al presidente del Comité de Empresa y a todos los representantes sindicales el esfuerzo que han hecho, la voluntad que han tenido desde el primer momento para que hoy se haya llegado a este acuerdo.
Bueno, decían desde los sindicatos que, recordemos, Laura, han estado en pie de guerra, se han manifestado, bueno, pues en todas las convocatorias del alcalde, incluso delante del pregón el pasado domingo. Dicen que para ellos, hombre, están satisfechos, pero que el acuerdo tiene un cierto sabor a agridulce. Jorge Menacho es el presidente del Comité de Empresa de los Sindicatos Municipales.
Desde el Comité de Empresa valoramos el acuerdo, es un acuerdo bueno, pero sí es verdad que es un acuerdo agridulce, porque entendemos que, bueno, se pierde o se externaliza la limpieza de los colegios públicos de Sevilla, pero bueno, es un buen acuerdo porque, como ha comentado el alcalde, tiene muchos puntos que mejora y que, sobre todo, que el empleo sigue estable, sigue sin amortizar, seguimos modernizando y seguimos recuperando espacios que a día de hoy tenemos privatizados.
Bueno, ahora que habla de recuperar espacio, Laura, es noticia de última hora. Se reabre la calle Segovia, es una vía importante para la evacuación de Sevilla, sobre todo desde la zona de la Plaza de la Virgen de los Reyes, también desde la Cuesta del Bacalao. Estaba cortada, lleva más de un mes cortada, porque había peligro de derrumbe de una casa. Esta mañana bomberos y urbanismo han visto que efectivamente se ha apuntalado y se ha estabilizado. Y hablando de movilidad, también anuncia el Ayuntamiento de Sevilla que, sobre todo de cara al próximo Domingo de Ramos, en el puente de San Telmo se va a habilitar parte de un carril también para tráfico de peatones, para facilitar el acceso y el tránsito de peatones efectivamente hacia la zona de la carrera oficial.
Bueno, pues muchísimas gracias, Inmaculada.
A ti.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y es el evento del año, diría yo, en Sevilla, también estos días de Semana Santa, porque, bueno, como sabes, estamos conmemorando el 500 aniversario del enlace dinástico más importante de la historia de Europa, la boda entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Ya te lo hemos venido contando. Y, bueno, hoy, cinco siglos después, la capital recupera la memoria de aquel acontecimiento que la situó en el epicentro del mundo. Y lo hace con la inauguración estos días de la exposición Sevilla y la boda de Carlos V con Isabel de Portugal, que se titula así esta muestra, que acaba de abrir sus puertas en el espacio Santa Clara. Bueno, para saber los tesoros que alberga, vamos a saludar a Alfredo Morales, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y uno de los mayores expertos en el patrimonio de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Es verdad que hemos hablado mucho del significado de este quinto centenario, de estos 500 años del enlace. ¿Qué supuso para la Sevilla de 1526 transformarse en la sede de la Corte Imperial y cómo se intenta reflejar esto en esta muestra?
Fue un acontecimiento clave en la historia sevillana, porque la convirtió en el centro del imperio. Acompañando al emperador y a la emperatriz venían nobles, embajadores, diplomáticos y también humanistas, literatos que colaboraron en la transformación del espíritu, de la estética y del humanismo que iba creciendo cada vez más en la ciudad. Eso le dio un protagonismo que reafirmaba su convicción de ser una de las ciudades más antiguas y más importantes de España, cosa que realmente desde el punto de vista económico lo tenía asegurado por su condición de puerto de las Indias y que además rebatía viejas aspiraciones de otras capitales españolas, que aquí pues se confirmó con el matrimonio pues el hecho de que Sevilla primaba respecto a todas las demás. Uh-huh. Sevilla se portó como correspondía, preparó adecuadamente un magnificente homenaje de recibimiento, creando unos arcos triunfales en los que se expresaban las virtudes del perfecto príncipe, que era lo que personificaba en aquel momento el emperador Carlos V.
Bueno, tengo entendido que la exposición se divide en tres grandes bloques. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de las piezas?
Bueno, pues ha sido bastante complicado porque hay muchas piezas vinculadas o vinculables a la figura del emperador y la emperatriz. Ha habido que ajustarse a las disponibilidades tanto de espacio como económicas y por eso pretendí, al redactar el proyecto expositivo, centrarme en obras que estuvieran tanto en instituciones o colecciones españolas como en colecciones e instituciones portuguesas. Es decir, no hemos acudido a centros ni museos de otras capitales europeas uh-huh. o incluso americanas, donde también hay obras que se corresponde con el momento de la celebración de la boda. Y hemos dividido las tres secciones en la exposición. La primera trata de los amores reales para explicar pues que en la época era habitual pues concertar matrimonios con matrimonios entre dinastías para enlazar los linajes, que era un tema que también iba unido pues a los intereses económicos sí. por las dotes que había que entregar a las princesas contrayentes, y luego también en esa primera sección explicar lo que significó el recibimiento con documentos y obras vinculadas a el simbolismo que revistió la entrada triunfal de Carlos y de Isabel. Isabel entró una semana antes que el emperador. Sí. El emperador no pudo acudir el día 3 porque estaba discutiendo con el rey Francisco I los acuerdos de un tratado, después de que había estado prisionero Francisco I tras perder la batalla de Pavía. Y en la segunda sección he tratado de plantear la importancia que para Sevilla y para el puerto de Lisboa, las dos grandes capitales de las dos monarquías portuguesa y castellana, tenía para su vinculación con el ámbito mundial, el comercio, el uh-huh. intercambio de productos, de no solo de elementos de lujo y de plata o de oro procedente de las tierras americanas o asiáticas, sino también piezas de porcelana, objetos de marfil, objetos de procedencia inca, es decir, todo lo que significó ese mundo infinitamente representado y que hoy ha llegado a nosotros muy mermado de objetos y de productos que venían de las Indias o del territorio africano o asiático que controlaba Portugal. Uh-huh. Y la última sección, ese ámbito de Sevilla, enriquecida con la presencia de artistas que venían de Italia, de Flandes, de Francia o de otros territorios peninsulares, y que modificó ligeramente, pero paulatinamente avanzando en el tiempo, la estética y el gusto desde las tradiciones medievales de raíz islámica o gótica hasta un creciente clasicismo que ya se consolida en etapa posterior durante el reinado de Felipe II.
Bueno, y todo esto, además, en un entorno emblemático como es el Espacio Santa Clara, que yo creo que lo hace, una cita ineludible, ¿no? Para cualquier sevillano, cualquier visitante que quiera ver este homenaje, ¿no? A este aniversario.
Pues sí, porque el Espacio Santa Clara es un ejemplo de cómo se produjo la convivencia de estilos en estos años de los que estamos tratando, ya digo, entre las tradiciones medievales y el espíritu clásico renacentista que se iba imponiendo. Las galerías con mármoles procedentes de Italia, con azulejerías, con yeserías o pinturas uh-huh. murales de estética italiana nos demuestran esa síntesis, esa combinación de convivencia perfecta entre todas las estéticas con respecto al gusto que primaba en la sociedad uh-huh. nobiliaria y en las clases altas de Sevilla en aquel momento.
Pues Alfredo Morales, catedrático de Historia del Arte arte de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por contarnos esta exposición, que la verdad es que tengo muchas ganas de ver. Te agradecemos mucho. Además, recordamos que la entrada es gratuita y que, bueno, y que se puede obtener a través de la web del ICAS y también en puntos físicos del Ayuntamiento de Sevilla. Muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias a ustedes. La exposición, como saben, está abierta hasta el 30 de mayo.
Eso
invito
es.
A todos los sevillanos y a los que nos lleguen a la ciudad en estos días festivos a que acudan como complemento a sus otras vicisitudes sevillanas.
Eso
para
es.
Que puedan disfrutar de ellas.
Muchísimas gracias, Alfredo. Un saludo, un abrazo. Bueno, y con esto nos vamos ahora a un lugar muy especial, a la Sierra Morena sevillana, porque Emiliano Caro, nuestro compañero de COPE Sierra Norte, no solo puede presumir de paisajes envidiables, también tenéis una Semana Santa espectacular. ¿Qué tal, Emi? Bienvenido.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Saludos
sí, es que lo tenéis
a ti,
todo.
A todos los oyentes. Todo, también Semana Santa. Muchas veces se quejan los cofrades de la Sierra, oye, ¿por qué no se le da el protagonismo que tiene la Semana Santa de la Sierra, que lo
Desde
merece?
Luego.
Tenemos aquí una Semana Santa que es fiesta de interés turístico, como es la Semana Santa de Guadalcanal.
Eso es.
Que un pueblo con 2.500 habitantes tiene hasta 7 hermandades de penitencia y momentos espectaculares. Y la verdad es que paisajes que no te imaginas en las calles y las plazas de estos pequeños y blancos pueblos de la sierra. Cualquiera de las procesiones, cualquiera de los pasos es un auténtico espectáculo.
Bueno, y destacamos alguno en concreto, por ejemplo, en Alanís, ¿no? Me comentabas que había algunas estampas, bueno, pues que está muy bien que vivas en algún momento, ¿no?
Si, por ejemplo, Alanís tiene, bueno, este fin de semana, el Domingo de Ramos, la procesión de la Borriquita, al igual que Cazalla de la Sierra, una procesión con un protagonismo especial de los niños en Constantina, la procesión de la Borriquita y del Cristo de la Humildad y Paciencia, además de la Amargura. En fin, ya comienza un no parar de procesiones. Y en el caso, decías, de Alanís, este año, por ejemplo, tenemos un estreno importante porque va a estrenar la restauración del estandarte centenario de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, uh-huh. ejecutado en 1926 por Leopoldo Guzmán. Esto en Alanís, en Constantina. También, además de que este año la Amargura regresa a San Juan de Dios, hay un estreno importante, la incorporación de un antiguo rostrillo de estilo egipcio, datado del siglo XIX y bordado en oro y plata. Son auténticas joyas del patrimonio cofrade de Alanís y lo que te decía, la importancia, la belleza y un momento tan especial para hermandades que están todo el año trabajando, bandas
sí.
de música, y tenemos una Semana Santa que merece esa atención, Laura.
Desde luego, y como decías, la de Guadalcanal, ¿no? Que está declarada de interés turístico desde el año 2000, creo yo, ¿no? Y tiene una gran tradición y mucho arraigo, ¿no?
Y además tiene momentos muy especiales, para mí el preferido, todos. No quiero destacar a nadie, pero en el caso de Guadalcanal tiene un momento muy especial que concentra no solo a los habitantes de Guadalcanal, sino de toda la comarca, y es la madrugada. En la uh-huh. Semana Santa de Guadalcanal, uno de los momentos más intensos y tradicionales en la madrugada del Viernes Santo, una procesión con un silencio impresionante y un momento muy especial, digno de
pues
visitar
sí.
y ver.
Pues
y luego
sí.
si todo eso lo aderezamos con la gastronomía, con los
bueno,
dulces
pues
típicos y con todo lo demás, pues invita a la Semana Santa, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Emi Caro de COPE Sierra Norte. Gracias y disfruta tú también la Semana Santa lo que puedas.
Lo haremos, por supuesto. Gracias, Laura. Buen
Un
fin
abrazo,
de semana.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Bueno, pues que disfrutes mucho de este arranque de la Semana Santa. Nosotros volvemos el lunes para contarte todo lo que acontece estos días con la ayuda de ese equipo cofrade que te va a llevar la Semana Santa a casa. Es casi la una, ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web en cope.es/sevilla y en la app de COPE que ya debes tener en tu móvil. Ahora llega el deporte. Escuchas Mediodía COPE.